Noticia grande en Colombia es el anuncio que hace el gobierno del salvavidas Avianca. 370 millones de dólares. Nos atiende el viceministro Londoño, viceministro de Hacienda, precisamente para explicarnos del tema. Señor viceministro, gracias por atender a la W. Muy buenos días.
Julio, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Viceministro, ¿usted ya tiene en su mano la carta que mandó el procurador al presidente?
No tengo la carta que mandó el procurador, todavía no la conozco.
Bueno, yo la tengo acá. Son 18 preguntas. El procurador lo que está pidiendo es transparencia en el rescate de Avianca y que el gobierno explique cómo superará riesgos ante la magnitud de los dineros públicos que está utilizando. En la carta, el jefe del Ministerio Público hace 18 preguntas sobre el anuncio del gobierno. El Ministerio Público, por ejemplo, señor viceministro, considera necesario no olvidar que el objetivo de esta operación no es realmente rescatar a una empresa específica ni a un empresario o accionista alguno de la quiebra, sino garantizar la continuidad en la prestación de un servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica en general. Es decir, el objetivo es proteger una actividad de interés nacional. Cuando el Estado colombiano interviene para salvar una empresa, debe reiterarse que lo hace para proteger un interés superior distinto al del dueño. ¿Eso está claro para usted, señor viceministro?
Nosotros, como le decía Julio, no conozco la carta, pero compartimos completamente con el procurador esas observaciones. Y eso fue lo que hizo el gobierno nacional. ¿Cómo lo hizo el gobierno nacional? Hay que ser muy claros. Por eso, solo entramos a ayudar a la empresa una vez esté en proceso de reestructuración bajo el capítulo 11 de los Estados Unidos. ¿Eso qué implica? Que nosotros no estamos salvando ningún accionista. Los accionistas en este caso desaparecen porque lo que se está mirando es el servicio público esencial para el gobierno colombiano, que es el de transporte aéreo. Compartimos con el procurador esa opinión y así fue que se hizo el análisis por parte del gobierno nacional.
Estos recursos
en ningún caso, perdón Julio, qué pena, estos recursos en ningún caso van a ir para los accionistas, van para garantizar la continuidad del servicio.
Yo solamente me voy a referir al procurador porque pues hay otras voces, pero son voces que representan colectivos políticos y a lo mejor también tienen alguna tendencia política en sus críticas, pero me parece que lo del procurador pues es un análisis muy serio de una autoridad que pues nos protege a todos los colombianos. Emprender esta maniobra de rescate sin involucrar a otros países que también se beneficiarían de la actividad de Avianca puede significar una desproporcionada o excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado. ¿Por qué no se involucraron otros países, señor viceministro?
Nosotros, cuando hicimos el análisis, analizamos, como lo dice el procurador, el impacto que tiene para Colombia el servicio público que presta Avianca. Y más del 50% del transporte de personas y más del 50%, casi el 60% del transporte de carga en el país lo presta Avianca. Nosotros, perder ese servicio nos implicaría que para retornar a esas capacidades de carga y de transporte nos demoraríamos más de 4 o 5 años y los costos para la nación en toda su economía serían demasiado importantes. Nosotros calculamos que pueden llegar a ser más de 20 millones de pesos los que perdería la nación si se pierde el servicio que presta la compañía como servicio para la sociedad, porque nosotros tenemos que seguir movilizando nuestras personas y nuestra carga. Por eso hicimos el análisis de esa forma y nosotros entramos en una parte de ese proceso en el que están una cantidad de inversionistas privados y los anteriores acreedores poniendo muchos más recursos para que la compañía salga a flote, y todo eso está condicionado a que el juez del proceso en los Estados Unidos autorice primero este acuerdo de reestructuración y lo acompañe y vaya mirando cómo se van haciendo los gastos para mantener el funcionamiento de la compañía durante los 18 meses que duraría el préstamo.
Sí. Viceministro, una pregunta que se hacen muchos colombianos y que no hay que esperar a que se autorice el préstamo es sobre si va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos, porque si Avianca tendría ese derecho, también otras aerolíneas que no son colombianas podrían pedir esta mano por parte del gobierno.
Yo creo que hay que hacer dos comentarios en ese sentido. El primero tiene que ver con la magnitud de este jugador. Este jugador, como les decíamos, representa más del 50% del transporte aéreo del país. Entonces, eso hace que una empresa, no los accionistas, sino que una empresa sea demasiado relevante para el país. También hay que mirar otra consideración. Nosotros, desde antes, le habíamos anunciado al sector aéreo que el que necesitara ayuda, primero que de todo, tenía que entrar en un proceso de reorganización. ¿Para qué se hace el proceso de reorganización? Se hace para que las empresas lleven las deudas a la justa proporción que el mercado mire si le dé viabilidad a la empresa. Y adicionalmente, para que todas las personas castiguen una cantidad de intereses que tienen frente a la compañía y la lleven a las mínimas proporciones en cuanto a la deuda y a las obligaciones, y poder darle viabilidad a la empresa.
Yo sigo con el procurador porque, pues, las otras voces son voces, ni más faltaba, respetables, pero son distintas teorías, ¿no? Que habría sido más barato comprar la empresa, bueno, en fin. Pero ahí hay una pregunta que coincide con los críticos del préstamo del procurador. ¿Se consideró otra alternativa con cálculos, con proyecciones distinta al préstamo?
Hemos considerado desde el mes de marzo muchas alternativas, mirando todo el mercado, consultando expertos nacionales e internacionales para mirar la viabilidad de la compañía, del servicio y las necesidades que representa para Colombia. Todos esos análisis se han venido efectuando para tener una decisión ajustada a las necesidades del país y a la capacidad fiscal que tenemos.
Viceministro, de marzo a septiembre, pues hay un tiempo considerable para expertos que hayan llegado a esta conclusión, liderados por el ministro y por usted. Me imagino, se pregunta el procurador, que esto tiene un soporte técnico y financiero. ¿Cuándo se va a mostrar al país el soporte técnico y financiero? Pregunta el procurador.
Nosotros podremos mostrar todo el soporte en los análisis que han hecho los expertos. Estamos asesorados adicionalmente por unas firmas de abogados internacionales que nos han ayudado a revisar todo el proceso en el capítulo 11 en Estados Unidos, que nos dan la tranquilidad de que venimos haciendo lo mejor que se ha podido y garantizando, como les decía, el servicio público esencial. Para nosotros es importantísimo mantener ese servicio público esencial, que sin un jugador de ese tamaño afectaría la competitividad del país en este proceso de reactivación que es tan importante.
Viceministro, ¿cómo se determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó? Pregunta el procurador.
Aquí nosotros no podemos todavía mostrar el acuerdo que se está terminando de negociar con todos los inversionistas y demás, pero lo importante para nosotros es que hemos ido viendo que hay inversionistas, los mismos acreedores que hoy tienen deudas, que están diciendo: yo pongo nuevo capital con el ánimo de recuperar las inversiones que han hecho. Y cuando llegaron todos ellos a esos niveles, pues que nosotros dijimos: está haciendo falta un centavo para el peso, y son los recursos que nosotros estamos dispuestos a poner en crédito, siempre y cuando se cierre la operación con todos los demás inversionistas que se van a presentar.
Hay unos préstamos, esto lo digo yo, no lo dice el procurador, hay unos préstamos que los gobiernos hacen y saben que nunca se los van a pagar, es decir, son líneas de ayuda, subsidios. El procurador se pregunta, ¿este préstamo es préstamo? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Y los accionistas pusieron algún o pondrán alguna garantía por los 370 millones, ¿o este es un subsidio, que ese pedazo es mío?
No es un subsidio, es un préstamo a 18 meses para mantener el capital de trabajo y que la empresa pueda seguir funcionando. Este tiene garantías, claro que sí, tiene como garantías activos de la compañía a nivel mundial, porque esta compañía, como ustedes saben, tiene varias empresas, entre ellas tiene LifeMiles, tienen las empresas de carga, y todos esos son garantías que están puestas en favor de nosotros, que se verán. Ojalá no tendramos que utilizarlas porque la empresa salga adelante, pero nosotros sí tenemos garantías, esto no es un subsidio.
Ministro,
yo quisiera decir una cosita adicional. Colombia no es el único país que ha hecho esto. Si ustedes miran, la mayoría de los países han intentado salvar el transporte aéreo, lo han hecho en la Unión Europea, los alemanes, los suizos, los franceses, los españoles. En Estados Unidos también ha sucedido lo mismo, porque es necesario, y todos ven la importancia del transporte aéreo como una de las oportunidades de mantener la actividad comercial, la actividad de carga, la actividad de turismo, y en ese sentido no es Colombia el que esté tomando una decisión aislada a las políticas internacionales.
Ministro, ¿no se puede hacer una proyección de lo que le pasaría al país si Avianca deja de prestar el servicio que hoy tiene y que usted calculó en el 50% del servicio? ¿No será que esa es la manera de mostrarle a los colombianos la necesidad de la operación de salvar Avianca? No para nada distinto, absolutamente nada diferente de que los colombianos nos podamos transportar vía aérea. Es que a mí yo francamente no entiendo las objeciones. Me parecen válidas las preguntas, por supuesto, para saber cómo se maneja la operación. Pero a mí me parece que es evidente que el país necesita comunicarse vía aérea. Y por tanto, que sería muy bueno mirar cómo se resolvería el problema si por cualquier motivo Avianca no puede atender ese 50% del servicio. ¿Quién la reemplazaría? ¿Cómo se reemplazaría? ¿Cuánto le costaría al gobierno crear una empresa para poder atender esa necesidad?
Se nos cayó.
La llamada.
Se nos cayó. Pues obviamente, Alberto, esto va a tener muchas críticas, sobre todo porque pues hay muchas pequeñas y medianas empresas que no han podido tener acceso a un subsidio. Pero aquí la esencia de la decisión, Alberto, es lo que usted acaba de plantear, que no es lo mismo una actividad privada de quien tiene una empresa de servicios, quien tiene una empresa de ropa, quien tiene una empresa de comida, con un servicio que se considera esencial. Y por eso el ejemplo del ministro, es que eso ha pasado en todos los países que dependen de su aerolínea. Lo primero que salvaron, el salvavidas para la aerolínea, pero no por hacerle el favor al señor Efromovich, no, es por hacerle el favor a todos los colombianos que dependen del transporte aéreo. Mejor dicho, es un servicio básico, Alberto. Es como el agua, bueno, como el teléfono, como la luz.
En primer lugar, él con toda seguridad ha dicho que no es un subsidio. Es decir, que sí es un préstamo. De todas maneras, lo que se alega para objetar la operación es que la empresa no es colombiana. Pues sería maravilloso que hubiera una empresa colombiana que pudiera prestar ese servicio. Pero justamente por los problemas del transporte aéreo en el mundo, no en Colombia, en el mundo ha sido muy difícil, tan difícil que los países han hecho esa operación de ayudar a su empresa para que no pierda la capacidad de tener accionistas del país donde se realiza la operación. Eso fue lo que en Colombia no se pudo, porque no hubo quien le metiera la plata a esa empresa.
Permítame, porque recuperamos al ministro, que debe tener cola de llamadas de los medios. Señor viceministro, Alberto hace una pregunta muy sencilla y que podría servirle mucho a quienes no tienen claro este préstamo. Usted ha dicho, no subsidio, préstamo a 18 meses. ¿Qué sería de Colombia sin Avianca?
Julio, yo estaba contestándole a Alberto cuando se nos cayó la llamada. Sí tenemos todo ese análisis. Tenemos un análisis que nos muestra que para recuperar lo que se perdería en cuestión de transporte y carga nos demoraríamos entre 4 y 5 recuperar las líneas, la logística y toda esa capacidad nos demoraríamos entre 4 y 5 años. Y nos costaría alrededor de 20 billones de pesos. Esos son 2 puntos del PIB que se perderían porque no tendríamos esa capacidad de contar con el transporte aéreo con la y que vería afectado a todos nuestros empresarios que transportan sus productos, a todos nuestros ciudadanos que hacen del turismo. Entonces, por eso es tan importante para nosotros. Se perderían unos impuestos muy altos y Avianca hoy nos paga a nosotros casi 1 billón de pesos anuales por concepto de impuestos. Y todo eso lo perderíamos hasta que pudiéramos recuperar esa capacidad y sería muy lamentable que en este periodo no pudiéramos, pensando en reactivación, tener esa capacidad. Por eso todos esos análisis se hicieron y llegamos a la conclusión de que es para el país absolutamente rentable ese préstamo que estamos autorizando en este momento.
Sí, viceministro, precisamente en esa línea, en el FOME en este momento, hay más de 25 billones de pesos, plata que proviene de ahorros de regiones, ahorros de pensionados de entes territoriales, de recursos de las ARL, entre otras. Una de las preguntas que está sobre la mesa en este momento y que usted quiero que me la responda es ¿por qué sí pueden estar disponibles recursos de este fondo para capitalizar a una compañía, pero no para financiar otro tipo de iniciativas que serían también inmediatas y que beneficiarían a MIPYMES, por ejemplo, o a jóvenes?
Yo quiero decir tres cosas en ese sentido. La primera es, los recursos para ayudar a los demás sectores de la economía también se han dispuesto. Cuando nosotros ponemos garantía del 80% o del 90% a través del Fondo Nacional de Garantía para los créditos que adquieran las MIPYMES, las medianas y las grandes empresas, lo que estamos diciendo es, la nación está ayudándolos y si usted tiene un problema, nosotros vamos a pagar por ustedes. Sí estamos dando esas ayudas. Las ayudas sociales se han dado también para proteger las nóminas de todas las empresas formales, al decirle que le pagamos el 40% de un salario mínimo a cada una de esas empresas por tener empleados. Entonces, esos esfuerzos se han hecho, los recursos desde el principio, siempre analizamos la posibilidad de que alguna empresa estratégica, no por el accionista, sino por el servicio que presta, requiriera ayuda, y desde que se creó el FOME, eso se vio. Lo primero era atender la salud, que como ustedes han visto, los recursos para la salud han aparecido y la salud ha podido prestarse de manera eficiente. Para los más vulnerables, y creamos los programas sociales. Y después de eso dijimos, si hay empresas que vayan a afectar toda nuestra actividad económica, pues tenemos que tener la posibilidad de darles créditos y eso es lo que estamos haciendo.
Ya le hicieron algunas preguntas que le hizo en esa carta el procurador al Ministerio de Hacienda. Señor viceministro, pero ahora le hago una de un legislador y dice, ¿por qué el gobierno en vez de hacer un préstamo no compró acciones de la empresa?
Voy a intentar decirlo de la forma más sencilla, porque nosotros no estamos haciendo, no nacimos como Estado para ser empresarios. Nosotros lo que hacemos es mirar las condiciones en las cuales los colombianos tengan las mejores oportunidades. ¿Y qué vimos? Que con un crédito, unos expertos pueden seguir prestando el servicio, pueden salvar la compañía, porque acuérdense que ese es un proceso de salvación de la compañía, y nosotros dijimos, con el crédito nosotros nos sentimos tranquilos, los que saben de aerolíneas en el mundo están metidos en este tema, llegaron los nuevos inversionistas, y nosotros por eso tomamos la decisión de dar un crédito y no de invertir, para hacer, además seríamos unos socios minoritarios sin la capacidad de toma de decisiones, entonces consideramos que era en este momento de la discusión mucho más eficiente otorgar un crédito.
Y si hubiera comprado acciones, en la entrevista le estaríamos preguntando, ¿y por qué el gobierno compra acciones de una empresa quebrada, no? Entonces, por donde tome la decisión, pues van a surgir estos interrogantes. A propósito, una empresa que está en capítulo 11, en chapter 11, ¿puede ofrecer garantías? ¿Hay acreedores previos con garantías?
Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Todos los procesos de reorganización hacen una división entre los acreedores previos a la entrada en el capítulo 11 y los que le dan crédito cuando entra el capítulo 11, que es que tienen una prelación principal. Nosotros seríamos los primeros en prelación para el pago de las obligaciones porque entramos en el momento de salvamento y la ley establece que los que entran en ese segundo momento tienen la prioridad porque están apostándole a la salvación de la compañía. Entonces nosotros seríamos los primeros a los que se les pagaría una obligación por parte de Avianca en caso de que no funcione todo el acuerdo de reestructuración. Es lo que estamos esperando que funcione.
Sí, viceministro, en esa línea, ¿qué esfuerzo paralelo se le está exigiendo precisamente a los otros acreedores y accionistas de Avianca? Tengo entendido, y según lo que usted nos explica, que ellos quedarían entonces más endeudados por las nuevas inversiones que están realizando.
¿Qué es lo que pasa? Que las deudas, como el número que estaba inicialmente, a mí me podían deber 100 pesos. Lo que dicen cuando entran en un proceso de reorganización o de salvamento es: yo estoy dispuesto a que no me pague 100, pero me pague 40 con tal de que la compañía funcione. Yo le presto más plata para sacarla adelante después de un proceso que tenemos que entender que se da por una situación que es externa, y es: llevan 5 meses sin volar. 5 meses sin volar implica que siguen teniendo las obligaciones, pero no tienen los ingresos. Si nosotros superamos esta situación, empiezan a volar, generan caja, tienen el crédito para seguir adelante, pues la compañía tiene que funcionar, tiene que salir adelante, y eso es lo que esperamos los colombianos.
Sí, viceministro, antes de la pandemia, es decir, en 2019, pues las cifras de pasivos y de pérdidas de Avianca pues ya eran mucho mayores. Yo quiero preguntarle por qué este préstamo se hace por 7 veces el valor de la empresa.
Yo voy a ponerles un ejemplo. Si ustedes recuerdan la crisis financiera en los Estados Unidos, en algún momento dicen que en acciones el Citibank valía menos que Bancolombia. No quiere decir eso, que el valor accionario sea tan pequeño, no quiere decir que la compañía no pueda generar unos activos y un flujo de caja y una capacidad de pagar sus obligaciones. Hoy está inmersa en esta situación, pero sí, vuelve a volar, tenemos la reactivación, tiene el crédito para funcionar en estos momentos y sale adelante, es una compañía que tiene posibilidades de sobrevivir y su acción cambiará. Nosotros no estamos mirando el valor de la acción, sino nosotros estamos mirando es el servicio público que le presta al país y la viabilidad de que este servicio público siga presentándose.
Viceministro, yo quiero conocer su opinión de un tema diferente, pero bueno, es de la familia de la situación de Avianca. La semana pasada, un señor que usted sigue con mucha atención, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el señor Powell, confirmó que por muchos años seguirán los intereses cero, tendrán valor cero. Y cuando habló del tema, él dijo que seguramente lo van a criticar porque se le va a disparar la inflación. Se podría disparar en un 2% la inflación. Pero él dice que el tema es hoy y que la inflación es más adelante, y ya verá cómo arregla el problema de la inflación. Pero hoy lo que se busca es, pues, lo que le va a pasar a Avianca, que se salven 20.000 empleos. ¿Por qué ese tema no aplica en Colombia en los intereses? ¿Por qué la plata sigue siendo tan costosa en Colombia? ¿Por qué razón en Estados Unidos pueden tener intereses cero? Yo sé que no vamos a tener intereses cero en Colombia, pero seguimos, la gente se sigue quejando de que la plata sigue siendo muy costosa, viceministro.
Pues yo diría dos cosas ahí, aprovechando el comentario. Primero, Avianca no son 20.000 empleos. 20.000 empleos son directos, pero para nuestra economía puede llegar a casi 500.000 empleos los que representa la existencia de Avianca. Pero ya con la pregunta concreta, yo creo que eso es lo que ha venido haciendo también el Banco de la República. El Banco de la República hoy tiene los intereses en un 2%, es el interés más bajo que ha existido en los últimos años por parte del Banco de la República, y eso se traduce en que los créditos que se prestan a través del sistema financiero deben ir reduciéndose, y que eso genera también que haya apetito al riesgo. Hoy los riesgos son más altos porque los bancos y el sistema financiero miran las situaciones y dicen: tengo que analizar si esta empresa va a ser viable, como en el caso de Avianca, y por eso existen los intereses que se presentan. Pero nosotros estamos ayudando a que esos recursos se consigan de una forma más barata con el interés del Banco de la República, y a que haya más crédito a través de todas las garantías que estamos dando, hasta con el Fondo Nacional de Garantías, para que todo el sector productivo pueda acceder al sistema financiero, y nosotros estamos viendo que los intereses se reducen, esperamos que se reduzcan con mayor velocidad.
Señor viceministro, perdóneme y le vuelvo a cambiar de tema, porque el pasado fin de semana en el Congreso de la República se estuvo discutiendo en Senado y Cámara de Representantes el proyecto que busca regular el nuevo sistema general de regalías, y en el marco de esa discusión pues se terminó aprobando un artículo muy polémico que en la oposición han llamado MICO, para darle estabilidad jurídica al tema del fracking, tema que en campaña el presidente Duque pues fue bastante crítico. ¿Cómo explicarle a los colombianos que en el marco de ese proyecto se incluye una disposición en ese sentido que tiene que ver con mecanismos de explotación de hidrocarburos no convencionales?
No, Lucas.
Señor viceministro.
No, eso sí, ya ahí se desconecta, se acabó la pila y todo. O sea, ¿no?
Sí, ese fue el tema del fin de semana en el Congreso de la República, un artículo que algunos llamaron MICO en la oposición, promovido por el senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales, y que los miembros de la oposición vieron como una vía para darle estabilidad jurídica al tema del fracking en el país, en un proyecto pues que tiene que ver con el sistema general de regalías. Eso ya pasó en la Cámara de Representantes y pues va a ser objeto de un gran debate en el Senado de la República, porque estamos hablando pues de un proyecto de la mayor importancia que tiene que ver con el futuro de esa regalía. Señor viceministro, no sé si pudo escuchar mi pregunta sobre ese artículo que tiene que ver con el fracking en el proyecto de regalías.
Sí, la oí, y quiero decir dos cosas. Es una información errada la que están dando. ¿Por qué? Porque esto ya existía. En la ley 1530 se estableció una regalía diferencial para los proyectos de yacimientos no convencionales. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos corrigiendo ese error. Estamos diciendo a los que ya se les dio, uno tiene que respetar. El contrato es ley para las partes y tenemos que respetarle las condiciones. Pero para los nuevos no va a haber esa regalía diferencial. Estamos corrigiendo ese problema. No estamos diciendo nada con el fracking. Nosotros no estamos diciendo ni que se autoriza ni que no se autoriza. Estamos diciendo, en materia de regalía, corregimos un error al decir lo que ya existía, si en algún momento se da cumpliendo con toda la normatividad y pasando por los planes piloto, pagará la regalía que estaba establecida en su momento. Los nuevos tendrán la regalía plena, como debe ser. Estamos corrigiendo un error, no autorizando el fracking.
Muchas gracias por atendernos y explicarnos las razones que van a originar un tremendo debate del préstamo a Avianca. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias y que usted muy bien y feliz día.
Bueno, y que se salve a Avianca, ni más faltaba. Lo que pasa es que van a tener que explicar muchísimo sobre ese estudio que el procurador no conoce y dice que se debe hacer público. Pero yo creo que hay una oportunidad de oro, Alberto, porque hay asamblea. Hay reunión de accionistas de Avianca el 21 de septiembre. Entonces yo creo que eso ahí sacarán el papelógrafo, ¿no?
Bueno, de todas maneras las preguntas que hace el Ministerio Público tienen que contestarlas. Ahí no tienen cómo sí. Evitarlo.
Y
ahí
pero una muy recurrente es la que hizo María Camila. Óigame, ¿por qué no compraron a Avianca?
Esa sí es clarísimo que no. Es que eso sí,
es que nosotros no sabemos,
es la prueba de que se necesita la plata. Porque, repito, Colombia no pudo mantener el carácter de empresa nacional. No pudo.
Oígame,
¿por qué no pudo?
No, porque no sabe de eso, Alberto. No sabe de eso, lo que dijo el viceministro.
Pero lo otro,
ese ensayo fue un fracaso.
Y lo otro, me corregirá Lucas, el decreto legislativo que creó el FOME es destinado, digamos, los recursos son destinados para el mejoramiento del sistema de salud, para la adquisición de pruebas, para ayudas a los más vulnerables, para otro tipo de necesidades que se presenten a lo largo de la crisis por el coronavirus. Entonces,
y Camila, ¿usted claro. vio la rectificación que me hizo el viceministro? Yo tenía en mi cabeza 20.000 empleos, medio millón de empleos.
Sí, sí.
Esa Avianca.
Sí.
Óigame, póngase una
María Camila,
balanza, ¿no?
Sí. En eso precisamente, María Camila, que usted está diciendo, el decreto 444, que es, digamos, el que habla sobre qué puede hacer el FOME, pues muy explícitamente está proveer directamente financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional. Entonces el decreto, digamos, que habilita totalmente a este préstamo, y no solo que se destine, como usted lo decía, por ejemplo, a temas de salud o netamente de la atención social de la emergencia.
Pero esto... la pregunta de Alberto, o sea, ¿qué pasaría? Reconstruir todo eso, 4 o 5 años, y 20 billones de pesos en pérdidas.
Y Julio, viene debate de control político en el Congreso de la República. Ya anunciaron los senadores Rodrigo Lara, Temístocles Ortega, Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Horacio José Serpa, Jaime Durán, Andrés Cristo, Roosevelt Rodríguez y Roy Barreras y José Ritter López. Van a llevar este tema al Senado de la República. Ese anuncio de ese préstamo, ese crédito a Avianca, va a llegar al Senado de debate de control político.
Sí, será un tema de expertos.
Ah, bueno,
oiga, Lucas, ¿usted ha pedido plata en el Banco Prestada?
Sí.
¿Recuerda más o menos a cómo le sale la plata?
Uy, no recuerdo. La tasa no la recuerdo.
La tasa. María, ese más o menos, ¿usted ha pedido plata prestada? ¿Para comprar un carro, sí, para comprar una casa, o para lo que quiera?
Dos veces, tengo dos créditos en este momento, sí.
¿Cuánto paga de intereses al año?
Pago, Julio, al año es muchísimo, pero digamos ahorita que compré apartamento me salió una tasa buenísima de 0.75.
Libre inversión debe ser como 0.9, cercano al 1.
Mensual, o sea, más o menos, por, sí, pero eso es muy 10, buena, Lucas.
10% anual.
Muy buena, sí.
Sí, más o menos,
sí, señor.
Más o menos, ¿no? 10% anual vivienda. Sí. Ana, ¿cuánto vale la plata en Estados Unidos?
Le digo el de mi casa, Julio.
¿El de su casa? ¿Cuánto paga al año?
Sí, mire, tengo 3.87% anual. Sin embargo, después de la pandemia, yo sé porque me están ofreciendo refinanciamiento y a personas que están intentando sacar un préstamo ahora, bajó al 2.87. Pero yo tengo 3.87% anual.
Sí, o sea, 0.03% mensual.
Imagínese. A ver, Laura, en España, ¿cuánto vale la plata para vivienda, por ejemplo?
Pues yo estoy mirando aquí un préstamo personal que ofrece el BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya, y es el tipo de interés al 7,20% de la tasa TIN, que es el tipo de interés nominal.
O sea, 7% anual.
Sí.
7% anual. Eso es lo que mucha gente reclama. La única manera de poder reactivar muchos negocios es con plata, con préstamos.
No, ¿y por qué no le hacen el préstamo a las otras aerolíneas? Que eso es lo otro, lo que estaba preguntando Luz Elena, para la competencia. La TAM está diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Las otras aerolíneas colombianas? Eso es lo que también se pregunta. Pero pues...
porque es que habían que ser el 50% del mercado total, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ahí está la explicación y vamos a escuchar a los críticos en segundos aquí en la W. 370 millones de dólares para Avianca. Hay más noticias a esta hora. La